Nevide em Pauta convida. Uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Boa tarde, agora 2:30, começa mais um episódio do Nevide em Pauta convida, da série Pesquisa em Sociologia. Eu sou Ricardo Bedendo, professor da Faculdade de Comunicação da UFJF, pesquisador do Nevide. Hoje, quarta-feira, 26 de julho, realizamos uma edição especial associada ao Global July, evento da UFJF que promove a troca de experiências e de conhecimentos entre pesquisadores da instituição, público acadêmico em geral e pesquisadores de diferentes regiões do mundo. Nosso tema é Drogas e Conflito no México. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Políticas de Drogas, Violências e Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF e nós ressaltamos que este episódio também tem um apoio do PPG em Ciências Sociais. Aqui no estúdio da Rádio Facom, recebemos o professor convidado, Jorge Luiz Marim Garcia, e a condução desta conversa será do coordenador do Nevide, professor Paulo Fraga. Professor Jorge, mexicano, e professor, graças por sua participação em La Nevide em Pauta Convida. É um prazer dar-lhes a bem-vinda à Universidade Federal de Juiz de Fora.
Muito obrigado. De hecho, quero agradecer ao programa Global July por haberme invitado a participar, mais bem por a Universidade Federal de Juiz de Fora, por haberme invitado a participar no programa de Global July. Por supuesto al programa de posgrado en ciencias sociales por haberme también invitado y pues es un placer estar aquí, es un honor estar con ustedes.
Muchas gracias. Professor Paulo Fraga, boa tarde, obrigado também pela sua presença, pela sua participação, você que vai conduzir então essa conversa com o professor Jorge, também sobre o curso que vocês ministraram no Global July durante essa semana. Então, microfones abertos também para você, meu amigo, meu orientador, professor Paulo Fraga.
Bom, Ricardo, boa tarde. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. E para mim também é uma honra. Professor Jorge Marim é uma referência em estudos sobre, não só sobre drogas, da maconha, como a gente fala aqui no Brasil, ou cannabis. E queria agora fazer uma apresentação, vou falar agora um pouquinho em espanhol, para a gente poder nos comunicar melhor, professor Jorge? Bom, vou fazer uma pequena apresentação aqui do professor Jorge. Eu vou fazer pequena, tá, professor? Não ficaria aqui dias e dias aqui, lhe apresentando. Bom, o professor Jorge Luiz Marim Garcia é professor investigador da Universidade Autônoma de Nayarit, doutor em Ciências Humanas, com especialidade em estudos de las tradições por el Colegio de Michoacán. Tiene la distinción del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y reconocimiento de perfil PRODEP. Obtuve mención honorífica en el Premio Fray Bernardino de Sahagún 2012 a la mejor tesis de doctorado en el área de etnología y antropología social, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, el profesor participó como evaluador de las convocatorias 2021 y 2022 de instancias postdoctorales por México del CONACYT. Fue integrante del Comité de Evaluación de Aspirantes de la Convocatoria de Becas de Extranjeros del CONACYT 2020, integrante del Comité de Revisión Científica de la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías FENACYT 2020 y 2018. Revisor de artículos en diferentes revistas de México, Colombia y Polonia. Bueno, profesor, más una vez, para nosotros es un honor estar recibirlo en en la universidad y también acá en Brasil. Bueno, usted está acá para inventar un curso sobre la cuestión de la marihuana. Dime, por favor, lo que fue dicho en este curso, el tema del curso, el contenido del curso, lo que trata el curso, por favor.
Sí, pues básicamente estuvimos trabajando sobre primero, cuál ha sido la historia de la cannabis en América, básicamente. Sí. Este fue el inicio, a muy grandes rasgos, porque tampoco tuvimos mucho tiempo para profundizar en esa parte, no era lo más importante en esta ocasión. Enseguida lo que estuvimos trabajando fue sobre qué es lo que está aconteciendo a nivel social con los cambios en la legislación, en las leyes de algunos países como México, comentamos algo sobre España, sobre Brasil, posibilidades, sobre Estados Unidos, básicamente, y pues bueno, de último momento, pues estuvimos revisando el papel de la planta de la cannabis con relación a la vida cotidiana, con relación a las tradiciones que surgen en torno a ella, en contextos muy específicos, no en todos lados, sino en un contexto muy específico que es en un territorio de Nayarit. ¿Sí? De Nayarit, de un estado de México. Básicamente fue lo que estuvimos discutiendo. Posibilidades respecto a qué puede pasar con la legalización, si esta legalización puede ser buena para todo mundo, sí. Si la opinión de las personas es positiva con relación a esa legalización, el papel de la industria en esta legalización también, qué beneficios puede acarrear en términos de la gente que está enferma y necesita obtener sustancias que están derivadas de esta planta. Pues básicamente fue lo que estuvimos discutiendo, compartiendo con diferentes colegas, ¿no? Sí. Estudiantes que nos apoyaron compartiendo dudas y también compartiendo conocimiento, por supuesto.
Sí. Bueno, profesor, entonces, una cuestión importante, que es la cuestión de la legalización. Sabemos que muchos países hoy están en procesos de legalización o por lo menos de discusión de cambios de las políticas de drogas en cada país. Bueno, sabemos que Uruguay, Colombia, Paraguay, recientemente Brasil, en la Europa algunos países también están en cambio. Y en México, profesor, ¿cómo es la cuestión en México? O sea, ¿cómo el gobierno, el parlamento, la justicia, la Suprema Corte de México han tratado la cuestión de la legalización? Bueno, en primer de la cannabis, de la marihuana, uh-huh. ¿Sí? Y otras drogas, si hay algún proyecto de ley, por favor, uh-huh. Dime, por favor.
Ok. Híjole, es problemático hablar en un solo sentido sobre la cuestión de la legalización, ¿no? Sí. En primer lugar, porque desde el año 2015 hubo un amparo para una niña que necesitaba una sustancia derivada de la cannabis, y entonces los padres buscaron protegerse con la ley, obtuvieron un amparo, por lo tanto la familia de esta niña ya tiene derecho a poder importar el medicamento que necesita la niña, ¿no? Después, hacia el año 2017, a partir de ese año más bien, han obtenido amparos otras personas en cuanto a poder comprar de manera legal los medicamentos, en cuanto a poder sembrar, cosechar, transformar incluso la planta, y consumirla incluso de manera lúdica, no solo para medicina, ¿sale? Sí. Bueno, pero estas son determinaciones que son particulares, ¿ok? En la discusión sobre si debía legalizarse o no la cannabis es una discusión que tiene varios años. Desde la primera década del siglo XXI, por lo menos, está la discusión fuerte. Y, pues bueno, pasa esta situación de que les dan amparo a estas personas para que puedan consumir también la cannabis por cuestiones medicinales y también por lo lúdico, por diversión.
Sí.
Y avanzando todas estas discusiones, la Suprema Corte la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México en 2021 determina que es anticonstitucional prohibir el consumo de la cannabis. El consumo por diversión, el consumo lúdico.
Sí.
En 2017 determinó que la cannabis medicinal ya era legal. ¿Okay? Hasta allí todo parece que es un camino muy fácil, sobre todo después de 2021, que dijeron es anticonstitucional que alguien que quiera tomar la cannabis no pueda hacerlo. Alguien quiera fumarla no puede hacerlo porque es una decisión, tiene que ver con el ser, y el ser en México es libre. Entonces, si eres libre, eres libre de tomar la decisión sobre lo que tú quieras, ¿no? Entonces el camino parecía muy fácil en 2021 y mucha gente estaba esperanzada a que en 2 meses, 3 meses, no sé, un corto tiempo, justamente el camino fuera libre para todos. Sin embargo, a partir de esa fecha todo termina en un limbo porque las reglas no son tan claras como deberían serlo. Porque se supone que cuando estuvieron las discusiones, muchas opiniones eran respecto a que las personas que lo necesitaban pudieran obtenerlo de manera fácil, incluso sembrándolo en casa, sin ningún problema. Pero resulta que la ley tiene muchos escollos, tiene muchas trampas, digamos, como para que, a mí se me ocurre en este momento, porque como la ley, la Corte de Justicia de la Nación determinó que es anticonstitucional que me prohíban consumirla, pues pareciera que es fácil para mí hacerlo, pero es curioso porque si la consumo en este momento, bueno, ahorita estoy en Brasil, pero si la consumiera en México, no sería legal lo que estoy haciendo. La Corte dice que es anticonstitucional que me la prohíban, pero necesito un permiso especial para consumirla. Entonces es un terreno al que pues le falta una mayor claridad en las reglas, ¿no? Mejores reglas. Por otra parte, quienes durante mucho tiempo han estado perseguidos por la policía por sembrar en México, pues también algunos vieron con esperanza esta situación de que, sobre todo después de 2021, dijeron, pues vamos a sembrar muy pronto, con permiso, vamos a ganar dinero, pero tampoco hay leyes que determinen claramente cómo se puede hacer, ¿sí? Se puede ganar un amparo para consumirla, para plantarla, para cultivarla, algunas plantas también, pero todavía no se puede tener para vender de manera directa a quien quiera comprarla, ¿no? Entonces el campesino, los campesinos fueron las personas perseguidas por la policía, por los soldados en México, pues siguen todavía la mayoría sin sembrar los campos de manera legal, ¿no? Sí hay algunos grupos de campesinos que están sembrando, porque ganaron amparos, porque formaron un club mediante el cual pueden hacer eso, pero no es generalizada esta situación, sino que es muy pequeño en comparación con quienes todavía no pueden ejercer los derechos que deberían haber derivado del 2021.
Sí. Bueno, una cuestión importante, entonces, que es muy, muy semejante a lo que ocurre en Brasil, que es toda la discusión, ¿no?, empieza en la justicia y no uh-huh. En la Cámara o uh-huh. en el Parlamento. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo fue eso? Un detallamiento, porque hay que dar más aclarado. O sea, ¿cómo fue entonces que las personas empezaron a ir a la justicia para tener estos derechos, ¿no?
Sí, porque pues justamente ya lo comentábamos en el curso.
Sí, sí, sí.
Para algunos autores la marihuana sí estaba prohibida, ¿no?
Sí.
Pero si uno lee las leyes anteriores, realmente no estaba prohibida. Estaba sujeta a reglas el consumo, ¿no? El consumo estaba sujeto a reglas en el sentido de que si alguien quería consumir, si alguien consumía y la autoridad lo identificaba como alguien que consumía, entonces lo etiquetaba como toxicómano.
Sí.
Y el gobierno debía hacerse cargo de esta persona para curarle su enfermedad, ¿sí? Entonces, si bien había una parte del reglamento que decía que las personas que estuvieran en posesión de marihuana deberían estar en la cárcel, por otra parte, este otro artículo lo que decía es que si estaba en posesión de marihuana y era toxicómano, pues tenía que ir más bien a salud, ¿sí? Esa era la cuestión. Pero las autoridades policiales de la calle, de las patrullas, de repente veían a alguien en la calle o olían o sospechaban que alguien fumaba, lo detenían y a partir de su detención le fincaban delitos de posesión.
Sí.
Y por lo tanto, pues hay gente incluso encarcelada por eso, ¿no? Bueno, a partir de que se determina, a partir de que la gente se da cuenta de que tiene derecho a consumir, y más a partir del derecho humano a la salud, algunas personas comienzan a buscar la protección de la ley para volver legal algo que incluso algunos ya estaban haciendo por sus hijos, o por su madre, o por alguien cercano. Lo que hacen es buscar, pues, justamente el reconocimiento de la ley, ¿no? Y entonces lo que sucede es que acuden a un juicio de amparo, que es el que determina que la forma en que se les está aplicando la justicia no es correcta. Y por lo tanto se determina que deben tener el permiso. Pero en este caso el amparo es de forma individual. Fue de forma individual para diferentes personas, ¿no? Pero en México, cuando hay diferentes decisiones que toma la autoridad, esto se convierte en jurisprudencia y entonces se convierte en parte de lo que después se puede discutir con la ley, ¿no? Y bueno, ocurrieron esa situación. Primero la cuestión de los amparos. También hubo una discusión social sobre el tema. Las mismas autoridades gubernamentales organizaron foros, encuentros sobre esta cuestión. Y a partir de eso, la Suprema Corte de Justicia tomó la decisión de válgase la redundancia, tomar el caso, estudiarlo, y a partir de eso determinaron estas situaciones, ¿no? Y ya gracias a este tipo de cuestiones, los diputados, los senadores se pusieron a trabajar sobre eso y determinaron, pues, las nuevas leyes que ahora dicen que sí es legal comprar medicina, comprar cannabis medicinal. Y después, en 2021, la Corte otra vez, después de amparos, determina que es anticonstitucional, que se prohíbe el uso lúdico también.
comienzan a discutir las dos cámaras, la Cámara de Diputados y Senadores, sobre esa ley, y los senadores toman una determinación que pues justamente es ya volver legal el consumo, la siembra, bajo ciertas reglas, ¿no? Estas reglas, estas primeras reglas de los senadores determinaban en 2021 que, por ejemplo, incluso para la cuestión de sembrar, había una reparación de daño. La reparación de daño era por los campesinos que habían perseguido durante mucho tiempo la justicia. Uh-huh. Sí, para el caso de personas indígenas también, para el caso de mujeres solas. Habían determinado entonces los senadores que a este tipo de personas se les iban a dar facilidades para que pudieran comenzar con ese negocio que ya estaba a la vista de todos, ¿no? Curiosamente, iban a dar facilidades para créditos, para apoyarlos técnicamente, es decir, que el gobierno les iba a apoyar para que pudieran emprender un negocio en este tema, ¿no? Uh-huh. Y resulta que devolvieron entonces esa propuesta a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados le hizo algunos cambios a lo que enviaron los senadores, y en esos cambios dejaron fuera justamente el apoyo del gobierno, al menos el apoyo declarado de forma directa, y lo dejaron como que si hubiera recursos, buscarían la forma de apoyarlos. Ya no se declaraba de manera afirmativa como se hacía cuando lo vieron los senadores, ¿no? Finalmente pasó 2021 y no se llegó a ninguna determinación. Pasó 2022 y tampoco se ha llegado, y 2023, y las reglas no parecen estar claras para todo mundo como debería serlo una ley que es para todo mundo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, profesor, entonces, usted ha dicho específicamente sobre la cuestión de marihuana, ¿sí?
Sí.
Todo eso es lo que es marihuana. ¿Y hay alguna discusión de legalización de otras drogas en México?
No lo creo. Seguramente habrá quien quiera,
sí,
discutirlo, que seguramente quien lo discute en este momento, sí, pero no es un movimiento fuerte como sí lo es el movimiento canábico.
Canábico, ¿no? Sí.
Es diferente.
Sí, en el Parlamento no hay ninguna ley, nada, no hay discusiones sobre...
No que me dé cuenta, y sí, no creo que esté ahorita discutiéndose eso.
Sí. Bueno, profesor, sabemos que México es un país complejo, ¿sí? Y también históricamente es un país donde el cultivo de cannabis tiene muchos años, ¿sí? O sea, uh-huh, los libros, ¿sí? que tratan del tema, ¿sí? Dicen que por lo menos el siglo XVII, ¿no? Uh-huh. Ya había cultivo. ¿Cómo? Bueno, y por otro lado, sabemos que la cannabis no es originaria de la América, ¿no?
Uh-huh.
Sí. ¿Cómo es el proceso del comienzo del cultivo de cannabis, de marihuana, en México? ¿Cuándo fue o estímulo de España, del gobierno de España, de cuando México era el territorio de México, sí, era la colonia de España?
Sí, tendríamos que partir de una situación,
sí,
que hay que distinguir entre lo que es la cannabis para las cuestiones textiles, para fabricación de papel y ese tipo de cosas.
Sí.
Porque la cannabis de la que sí tenemos noticia de que llegó a México y a otros países de América,
sí,
es justamente la que se llama cáñamo,
sí,
¿no? De ella sí tenemos noticia, llegó a México porque además la corte española requería que se produjera en América esta planta, pues justamente para los mástiles de los barcos y para otros textiles que se necesitaban en ese momento. En la ley de Indias, en 1545, justamente, se determina que debe procurar, las autoridades deben procurar que se siembre y obviamente se coseche también esta planta. La otra planta, la que es para el consumo lúdico, no sabemos realmente cómo llegó. Podemos pensar cómo llegó, pero no hay documentos hasta el momento. Los autores como Astorga y el mismo Pontes Fraga no nos indican con un documento cuándo llegó, ¿no? Sí se indica posibilidades de cómo pudo haber llegado. Incluso pues pudo haber llegado en el mismo momento que el cáñamo también, porque en Europa ya sabían del uso que le daban los árabes a esta sustancia, finalmente, a esta planta. Y ya sabían que por un lado el cáñamo se utilizaba para las telas y que había un uso en la cannabis, que era un uso pues lúdico, sí, finalmente, ¿no? Entonces, quién sabe si haya llegado con los mismos marineros, con los misioneros, no sabemos con quién ha llegado. Porque otra cuestión es que la gente misionera que venía de España, pues era gente muy inteligente. Eran científicos en potencia, no como la ciencia moderna de hoy, pero tenían un pensamiento científico que iba más allá de como los concebimos a veces. Igual a lo mejor por curiosidad algún religioso la pudo haber traído a la planta, pues como parte de las cosas que había que traer para estudiarla, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces pudieron traer ellos mismos. Otro, pues ya los autores pues dicen que la pudieron traer la población afro que llegó a estas tierras esclavizada por los europeos. Otros dicen que pudieron llegar con los filipinos, a los que también se les llamaba chinos en aquellos momentos, también muy temprano. Los filipinos llegaron al territorio de la Nueva España y al resto de América también muy temprano, también pudieron ser ellos. Y algunos dicen que pudieron ser los orientales, sí, los bueno, los filipinos son orientales, sí, pero los otros orientales como los chinos, ¿no? Sí. Que pudiera ser que ellos la trajeran. En realidad, pudo ser en cualquier época. Lo que sí sabemos es que en México, por lo menos, hacia la mitad del siglo XIX, ya se estaba viendo como un problema. Se le reconocía como medicamento, como medicina, pero también se le reconocía como un problema cuando lo fumaban, ¿no? También sabemos que hacia el siglo XVII, es decir, antes de eso, ya los padres de la iglesia se quejaban de que algunos indígenas estaban teniendo en el ritual esta planta, ¿no? Entonces, no sabemos realmente cuándo llegó. Sí hay noticias de la planta, pero incluso cuando los padres se quejan, no sabemos si era sobre el cáñamo o si era sobre la otra planta.
Sí,
¿no?
Efectiva, sí.
O la planta que es diferente a la otra.
Sí, profesor. ¿Y cuándo la prohibición empezó en México? ¿En el siglo XX? ¿En el siglo XIX? ¿Y por qué? ¿Hubo presiones de otros países? ¿O como en Brasil? En Brasil, por ejemplo, hay, antes de una presión internacional sobre, sobre eso, ya había internamente de toda una discusión y toda una inversión,
¿sí?
para la prohibición.
Sí, es curioso porque justamente el primer país donde se prohíbe es Brasil, ¿no? Pero se prohíbe regionalmente.
Sí.
No todo el país, sino en una región, la capital en ese momento, sí. Río de Janeiro, en la década de los 30, si no me equivoco, 1830 y algo, es la primera prohibición formal,
sí, formal,
que existe en América, porque pudo haber otras prohibiciones.
Sí.
Pero de manera formal fue en ese momento,
fue
en
1830,
¿no? Sí, entonces es la primera prohibición que hay. No sé si por copiar a Brasil, aunque lo dudo,
sí.
pero en México la prohíben por primera vez en Ciudad de México, en la capital. También, al igual que en Brasil, es la capital del país donde se prohíbe la venta, el sembrarla y todo lo demás, ¿no? Y luego, después de Ciudad de México, estamos hablando de 1860 y algo. Luego, esta prohibición llega a Oaxaca, por ejemplo, hacia 1870, por ahí. En Oaxaca estaba gobernando quien luego fue presidente de la República, Porfirio Díaz, ¿no? Se convirtió en presidente y entonces, avanza la prohibición, pero más en el sentido social, ¿sí? Ya para esa época se está identificando ya es México, ya no es la Nueva España, ¿no? Ya están identificando a los marihuanos como algo que no es deseable. ¿Por qué? Porque siempre se identificó la marihuana con la gente de la clase baja, con la gente que no trabajaba, con lo que en ese momento consideraban como lo peor de la sociedad. Claro que esta idea es posible que siempre culpamos a Estados Unidos, ¿no? Siempre le echamos la culpa a Estados Unidos sobre este tipo de situaciones. Pero lo más seguro, lo dicen autores, no lo digo yo, ¿no? Lo más seguro es que estas ideas de prohibir, estas ideas de que era de gente que no valía la pena, más bien llegara de Europa, de Francia, porque se dice que Napoleón, por ejemplo, cuando invadió Egipto, sus soldados allí comenzaron a fumar opio y no le gustó, por supuesto, la conducta de ellos y la prohibió. Entonces, pues comenzó a hablarse que eso era de gente baja, etcétera, etcétera. Y ese discurso, pues no sé si se creó acá en México directamente o si también provino de Europa. Es posible incluso que más bien el discurso que se decía aquí en Europa haya pasado a Estados Unidos después, ¿no? Bueno, esa es una primera prohibición, pero son prohibiciones regionales.
Regionales.
¿Sí? En México, realmente la prohibición real es con Venustiano Carranza, con un decreto. Y a partir de 1920, y a partir de ese decreto fueron haciéndose algunas propuestas de ley, y es en 1929 cuando ya queda una ley más o menos firme sobre esta cuestión de prohibir. ¿Qué era lo que se prohibía? Se prohibía sembrar, se prohibía vender, se prohibía, por supuesto, cosechar, se prohibía transportarla. Algo curioso, aunque los autores determinan que estaba prohibido su consumo, por lo que podemos leer en otro artículo que no está en la prohibición, pues realmente el consumo no estaba prohibido como tal, al menos no en teoría, sino que, de nuevo, lo que dijimos hace rato, quienes fumaban marihuana merecían que el Estado se hiciera cargo de ellos para curarlos porque se consideraban enfermos, ¿no? Esta ley se endurece en 1931 también, y a partir de eso estuvo teniendo reformas distintas, ¿no? En 1968 llega una reforma muy importante, donde de manera muy clara, y sí, sin necesidad de ir a un artículo más, se declara que las personas que consumen este tipo de sustancia no tienen por qué ir a la cárcel. ¿Por qué razón? Porque las autoridades, aunque después lo siguieron haciendo también, las autoridades veían a alguien fumando y no importaba cuánto trajera, de todos modos lo encarcelaban, lo golpeaban, le pasaban muchas cosas, ¿no? Entonces, en 1968 se reconoció que las personas que si eran personas enfermas, pues no había por qué castigarlas más después de lo que ya tenían, ¿no? Es una visión higienista, es una visión en la que la persona que fuma marihuana es un enfermo, ¿no? Con eso ha ido cambiando con el tiempo. Con la gente de 1800 más atrás, no solo era una cuestión de estar enfermo, era una cuestión de, bueno, no solo era una cuestión física, era una cuestión espiritual también. Uh-huh. ¿Sí? Sí.
¿Y en México hay alguno consumo religioso, ritual de marihuana?
Salvo que exista en alguno de los nuevos movimientos religiosos,
sí.
No conozco ni entre los pueblos originarios, ni entre el pueblo del resto de mexicanos, de mestizos, como se llama en México,
sí.
No conozco que exista este tipo de este tipo de consumo. Por allí, por los años 80, hablaban que en alguno de los grupos indígenas de Nayarit había un dios marihuana, pero es posible que fuera más una, como lo dicen, un mito urbano,
sí.
Una leyenda,
sí.
más que una realidad como tal, ¿no?
Sí.
No hay ese consumo de la cannabis, sí lo hay de otra sustancia. Sí, pero justamente este consumo, al menos desde el pueblo indígena que lo hace, o los pueblos indígenas que lo hacen, se remite nada más al contexto religioso,
sí.
no a tomarla por gusto.
No por gusto.
Que es el peyote.
Es el ritual, el peyote, sí.
El peyote.
Sí.
Y también
el peyote que es un cactus, ¿no?
Un cactus, sí, un cactus pequeño.
Sí.
O también la San Pedro también,
sí.
Que es un cactus más grande,
sí.
Consumido más al norte, más en el norte de México,
norte,
¿no?
De México.
Pero la marihuana no.
Sí, son plantas que tiene efecto alucinógeno.
Sí, así es una planta muy distinta,
sí.
Y nuevamente, al menos desde el punto de vista de las normas de estos pueblos,
sí.
Es para el consumo mientras hay rituales, no es para irse a divertir, no es para vender, no es para ese tipo de situaciones.
Sí. Bueno, profesor, México es uno de los países que más producen maconia en el, bueno, sí, marihuana en el mundo.
Uh-huh.
¿Cuál es la relación de esta cantidad de marihuana que es producida con el consumo de los Estados Unidos? ¿Hay una relación directa o no?
La hubo, es, todavía la hay, pero no tan fuerte como existió,
sí, en el pasado.
En el pasado, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, a lo mejor existen algunas versiones entre las personas de que esta planta se estuvo sembrando incluso antes de los años 40 para el estado en el que vivo yo, Nayarit. Algunas versiones dicen que por ahí por los años 40 ya habían comenzado, ¿no? Existe, también no sé si es una leyenda como tal, ¿no? Que Estados Unidos de alguna manera estaba requiriendo droga para su ejército en la guerra mundial,
sí.
Pero otra vez no sé si es a partir de que alguien imaginó y ya, o si es un dato real como tal, ¿no? Lo que sí es un dato, para el caso Nayarit, por ejemplo, ahora, en Sinaloa sembraban desde esa época, ¿no? Entonces, pues es posible. Incluso es posible que antes de esa guerra mundial ya también estuvieran sembrando, ¿no? ¿Por qué? Porque para comenzar los campesinos mexicanos pues no conocían que esa planta estaba en la ley, pero que esté en la ley no significa que la gente la conozca. Y las condiciones sociales de México en ese momento eran de un analfabetismo enorme. Entonces, difícilmente iban a conocer la ley, los campesinos menos todavía, alejados de los centros urbanos donde había escuelas. Entonces es posible que hubieran sembrado hasta sin darse cuenta de qué era, ¿ok? De lo que sí tenemos datos, así ya que podemos probar, es que para los años 60, 70, pues ya estaba efectivamente sembrándose en México y también de manera contundente podemos decir que el mercado grande pues era Estados Unidos, ¿no? Eran tiempos en que la gente campesina, con todos los peligros que había, sí ganaba dinero. Sí, hay historias de gente que pudo comprar una casa con la con una sola cosecha, compraban autos con una sola cosecha y situaciones así, ¿no? Sembrar marihuana sí equivalía a riqueza en aquellos momentos. Con la legalización en Estados Unidos en este siglo XXI, la situación ha cambiado, ¿no? Ahora la marihuana se produce, pues sigue produciéndose una parte para el mercado de Estados Unidos, pero ahora se está destinando a consumo local, ¿no?
Consumo local.
A consumo nacional, digamos. Sí.
¿Y hay algún dato sobre el aumento del consumo local en los últimos años?
Ha ido aumentando, sí. el consumo, el porcentaje de población que la consumía antes y ahora ha ido aumentando.
Sí.
El problema es que los datos que hasta el momento he leído me permiten pensar que simplemente ha ido aumentando. Digamos, directamente que ha ido aumentando y ya. Sí, podemos pensar y es lógico pensar,
sí,
que después de discutir sobre las bondades y los males que provoca el consumo de la cannabis, que la gente haya relajado esta idea de que la marihuana era mala,
sí,
y ahora hayan cambiado de parecer y piensen que o no es mala ni buena o es buena.
Sí.
¿Sí? Y a partir de estas decisiones que toma la Corte, por ejemplo, de dar amparos, a partir de esta ley de salud que dice que tienen permiso para consumir productos derivados de la marihuana por cuestiones de salud en 2017, uh-huh, a partir de 2021 que la Corte dice que es anticonstitucional que no pueda alguien fumar, pues es posible que pensemos que efectivamente no es mala ni moralmente ya, y entonces comienza a consumirse más de lo que se consumía antes, ¿no? Esto no es nada más por pensar en la situación mexicana. Hay estudios que hicieron sobre Colorado, el primer estado en Estados Unidos que legalizó la marihuana, en el que el consumo adolescente aumentó de manera alarmante. A partir de las discusiones, no de la legalización nada más, sí, a partir de las discusiones es que vieron que ya no era tan mala como antes. Por lo tanto, aumentó el consumo. Entonces, es posible que pensar que en México también pueda aumentar más, porque la mayoría de los mensajes que hay por internet, si realizo una búsqueda ahorita sobre eso, va a ver que existen como 100 bondades con la marihuana, mientras que escuchará o leerá 10 contra 100 sobre lo malo que puede tener eso, ¿no?
Sí.
Creo que efectivamente nos falta una mejor discusión sobre ese caso.
Sí, sí.
No digo que sea malo ni que sea bueno, creo que falta informarnos más.
Sí, sí. Bueno, profesor, entonces, es una cuestión muy sensible, ¿no? en México, porque México hoy es considerado uno de los países donde hay más conflictos, ¿no? Uh-huh. Por causa, no solo por, uh-huh, por el, ¿no? el cultivo y la venta, uh-huh, de exportación de, uh-huh, marihuana, uh-huh, ¿no? Pero también de otras drogas, uh-huh, y también porque México se tornó importante camino para, sí, otras drogas llegar a uh-huh, otros mercados, sí, ¿no? más importantes como los Estados Unidos.
Sí.
¿Cómo está eso hoy y cómo, no digo en tan poco tiempo, pero en un tiempo no, uh-huh, tan grande,
uh-huh,
México se tornó uno de los países más violentos do que, por ejemplo, Colombia, ¿no? En términos de la política, de los conflictos de la policía con los narcos, entre los narcos, entre los carteles. ¿No?
Sí, una de las promesas,
sí,
una de las promesas de la legalización,
sí,
de la discusión que tuvieron los senadores, los diputados y quienes representan el movimiento canábico y demás, es que justamente legalizar la marihuana implica la paz.
La paz, sí.
Sí, implica o disminuir la violencia por lo menos. Sí, ¿sí? Es parte de las discusiones. Creo que no podemos estar tan seguros de eso. ¿Por qué? Porque, y nuevamente no es que esté hablando en contra de la legalización, eso es otra cosa. Pero me parece que esta promesa, sobre todo, es muy difícil de cumplirse por varias razones. La primera es que quienes eran narcotraficantes antes eran narcotraficantes. Ahora los grupos que se dedican a esto tienen también otras actividades. Ya no dependen de traficar con la marihuana. Además, como lo dijo hace un momento, hay drogas que son económicamente más importantes que la marihuana, ¿no? La cocaína, por ejemplo, deja mucho más dinero transportarla por el país, pasarla a Estados Unidos, que pasar marihuana. Más cuando Estados Unidos ya tiene droga legal y también tiene drogas ilegales produciéndose ahí mismo, como California, ¿no? Entonces, es difícil que... es posible que sí disminuya, pero me parece que va a disminuir enormemente menos de lo que los discursos dicen. Sí. Sí, otra parte que los discursos dicen también es que con la legalización de la marihuana habrá una recuperación por parte del Estado de territorios. Primero, están contradiciendo a quien está a cargo ahorita del país, porque él dice que no existe ningún territorio controlado por nadie más que el Estado mexicano, ¿no? Y, pero, imaginemos que no es cierto, y entonces si hay grupos controlados por estos grupos, el hecho de que la marihuana ahora sea sembrada directamente por los campesinos, en el mejor de los casos, que ahora puedo consumirla comprándola en una tienda, no necesariamente será la recuperación del territorio si el territorio ya se encuentra en manos de alguien que no es el Estado, porque nuevamente la única actividad no es la venta de la marihuana. No es una única actividad, es una de tantas. Entonces, el hecho de que la gente compre legalmente marihuana no significa que deje de haber primero, que deje de haber violencia. Segundo, otra cuestión que tiene que ver con el mercado negro, ¿no? Dicen que si se legaliza, entonces ya no habrá mercado negro. Nuevamente, no sé por qué siempre tenemos que tomar de ejemplo Estados Unidos, sí. Pero nuevamente Estados Unidos es un ejemplo muy claro de eso. En Estados Unidos hay un mercado negro y muy importante en ganancias, todavía, porque la cannabis legalizada es muy cara. Además de eso, a quienes venden de manera legal, les está costando mucho trabajo cumplir con las regulaciones. De manera que hay gente que incluso ha puesto su negocio y ha quebrado. ¿Sí? No es, uno imagina un mundo feliz donde pongo mis toneladas aquí en la venta y llega la gente corriendo por ella y ya. No, hay que recordar que cuando hay legalización de estas cosas, hay una venta entonces legal, y en México las ventas legales pagan impuestos. Todas. Entonces, si se va a vender esto, y además si es como consumo lúdico, si lo consideramos como el licor, por ejemplo, hay un impuesto enorme en el licor que se paga. En el cigarro aumenta el precio enormemente del cigarro a lo que sería si no tuviera los impuestos que tiene. Entonces, no creo que la violencia vaya a disminuir de manera importante. Es posible que sí. Pero además de eso, para que realmente pudiera disminuir, tendría que haber una mejor regulación para los campesinos que siembran y para las familias que no tienen recursos y necesitan procesar por sí mismas la planta para obtener el aceite, para obtener lo que necesitan como medicina, pues. Sí. Entonces creo que falta mucho.
Sí. Los cultivos de amapola han crecido en México. ¿Cómo es la situación hoy? ¿Está en todos los países? ¿Está en regiones específicas? ¿Cómo está la cuestión? Porque México se tornó, no solo México, otros países también, se tornaron importantes productores de amapola para fines de opiáceos, ¿no? De producir otros opiáceos como, por ejemplo, heroína y otro. ¿Cómo es esto en México hoy? ¿Es la política también del gobierno sobre esto? Porque sabemos que hay una política específica para marihuana que usted ya ha dicho, embora no mucho.
Específica,
pero no mucho.
Con muchas cuevas, con muchas cuevas, aristas.
Sí. Y por ejemplo, sustitución de cultivo, no se habla en México como sustitución de cultivo, pero por otras culturas legales, ¿no? Sí. ¿Cómo es?
Sí, la sustitución de cultivos, pues es que es una cuestión, aunque parece que es el Estado mexicano el que decide,
sí.
Es una cuestión importante porque una situación que veo y que diversos autores ven sobre el tema, es que la mano del empresariado ha sido muy importante para este proceso.
Sí.
¿Sí? Y parece seguir siendo importante todavía, muy, muy importante, posiblemente más que los consumidores de a pie, sí, que los consumidores comunes, sí, ¿no? Puede ser que el gobierno en algún momento diga, les vamos a dar un programa de reconversión de cultivos, lo hicieron con el tabaco. Pero justamente la cuestión del tabaco nos muestra que estas determinaciones de gente desde un escritorio no necesariamente son buenas para la gente que está en el campo. ¿Sí? Podemos decir que la reconversión de cultivos del tabaco no ha sido buena en México. Entonces, no veo por qué pudiera ser mejor en el caso de la marihuana, ¿no? En el caso de la amapola, creo que sí ha habido políticas de reconversión para algunos campesinos. No sé cómo esté resultando. Primero, no sé si esté aplicada, sí, porque de repente decidimos muchas cosas en la ley, pero en la práctica no la hacemos, como nuestra herencia española de obedézcase pero no se cumple, ¿no? Entonces, quién sabe si se logre dar eso. Por otra parte, para el caso de la marihuana, pues si los empresarios buscan que se siembre, dudo mucho que quieran que se reconvierta algún terreno. Más bien va a ser al revés. Si usted sembraba sandías, a lo mejor ahora le ofrecen que siembre cannabis, ¿no? Es decir, vamos a en un sentido contrario ahora. ¿Por qué? Porque hay un mercado que hay que recuperar.
Sí.
También se perdió mucho el mercado del tabaco.
Bien, profesor. Hay una cuestión importante que es, en Nayarit, en la comunidad de La Yesca, donde hay cultivos, incluso cultivos a muchos años, ha convertido una situación que me parece muy, muy específica de esta. Porque si vamos a pensar en muchos países donde la marihuana fue tradicional, el cultivo de marihuana fue tradicional, como Nepal, como Eslovenia, como en otros países, Corea del Sur, por ejemplo, hay un cultivo tradicional de cáñamo, no tanto para firma de cáñamo. Entonces hay un cultivo tradicional de la planta. Bueno, mas son cultivos que ya eran tradicional antes de la prohibición en estos países. El caso de la yesca me parece muy interesante porque la tesis de Esmeralda Arellano, la tesis muy interesante porque ella en su trabajo ella dije que hay una tradición que hoy en la yesca que una tradición que post prohibición, o sea, no existía
né, um cultivo tradicional até a proibição. Né, a proibição foi importante para o crescimento do cultivo nessa região, porque né, parte de sua, todo, parte de sua produção era para exportar, né, uh-huh. para venta ilegal, não sei, para venta para fines né, considerados ilegal por la lei. No entanto, hoje parece que é um cultivo tradicional, né, que aqui né, que se tornou, né, que se cambiou, né, por né, em el período pós, né, que eu diria pós-proibição, né. Me gostaria que falasse um pouco mais sobre isso, que eu sei que é uma questão importante, que eu tenho muita curiosidade sobre isso.
Sim. De acuerdo con, otra vez, con algunos datos que establecemos a partir de entrevistas en lugares que están cercanos allí, la cannabis pudo llegar como cultivo en los años 40, por ahí más o menos, sí, ¿no?
En la Yesca.
Sí, pudo llegar.
Sí.
Pero, de acuerdo con los datos que tenemos firmes y que justamente esta brillante estudiante en su momento, ahora doctora, Esmeralda Arellano, gracias a la información que recopila, sabemos que fue entre los años 60, 70 sobre todo, y en algunos casos incluso dicen que los 80, cuando llega el cultivo allí. Realmente, comienza cuando está prohibida la cuestión de sembrar y todo lo demás, ¿no? De hecho, sigue prohibida. aunque es legal hacer cosas con ella, sigue prohibida su venta.
Sí, sí, sí.
De hecho, para poder sembrar hay que importar las semillas. Sí. Para sembrar legalmente hay que importar las semillas.
Y con tantas
porque
semillas,
en México no hay. No hay. Sí, la cuestión es que entonces es en época de prohibición el sembrado, ¿no? Entonces este sembrado tiene por lo menos 60, 70 años en el lugar. Bueno, yéndonos a lo más a lo más poco que tenga, pues tiene más de 40 años, ¿no?
Sí.
En el lugar. Comentábamos en el curso el día de hoy que hay diferentes autores de la tradición, ¿no? Hay un autor como Shields que dice que la tradición, que para considerarse algo como tradición, necesita la patina de los años, y esta patina se la dan 100 años o más, no menos. Hay otro autor que es Carlos Errejón, que dice que no tenemos que irnos a esta cuestión de los años, sino a la cuestión de que pudiéramos considerar tres generaciones o más que reiteran estos actos que se consideran como tradición, ¿no? Podríamos adherirnos a esta última teoría, o podríamos adherirnos yo prefiero usar incluso un término que es tradicionalización. Y ese término para sus servidores, cómo algo se convierte en tradicional, el proceso mediante el cual algo se está convirtiendo en tradicional, ¿no? Y me parece que justamente a partir de eso sí podemos examinar mejor el fenómeno en la yesca, ¿no? Uh-huh. Una cuestión es que la siembra, el cuidado de la planta, la cosecha, la puesta a secar, la encostalada, el guardarla, es un proceso familiar, es un proceso en el que interviene toda la familia, ¿no? Esta cuestión es muy, muy importante por cuestiones de tradición. Entonces, lo que ahora sabe un joven de 20 años, un chico de 15 años sobre la siembra, cultivo y todo lo demás de la marihuana, es algo que sabe porque estuvo en el proceso, pero también es algo que los mayores le han hablado sobre eso. Y por tanto, se puede considerar como un saber tradicional. Todos los saberes asociados a cómo cuidar la planta, a cuándo cortarla, cuándo sembrarla, en dónde sembrarla, porque también es importante el tipo de suelo en el que hay que sembrarla, por cuestiones de ocultarla y por cuestiones también de que se produzca mejor. Pues son saberes tradicionales, por un lado, ¿no? Por la cuestión de saber nada más, ya de por sí es un proceso de tradicionalización, ¿no? De convertirse en tradición. Si no lo es, está en ese proceso, ¿no? Entonces es el paso del saber generación tras generación. Por otro lado, el cultivo, cosecha y los recursos que se obtienen de ella, pues tienen que ver con una forma de ser hombre, de ser mujer en un determinado lugar, ser niño también, ¿no? Y eso también pues puede formar parte de lo que es tradición. De igual manera, tiene que ver con la forma en que nos relacionamos las personas que vivimos en una misma localidad o en localidades cercanas, cuestiones de compadrazgo, cuestiones de amistad. Tiene que ver también con esta parte, porque justamente como hay personas que se dedican a eso, pues tienen que cuidar lo que otros hacen, porque lo que le sucede a otros también le puede pasar a la otra persona, ¿no? Tienen que cuidar la cuestión de que si alguien necesita algo, pues hay que prestárselo, ¿no? Entonces, pues es eso. La otra cuestión es que se crean diferentes maneras de expresarse de acuerdo al campo de trabajo en el que se está. Y esta creación de formas de expresión, pues también tiene que ver con diferentes formas de saber. ¿Ok? Una forma interesante también que se vincula con la cuestión de la tradición es la parte religiosa, ¿no? Todo mundo sabe la yesca, todo mundo sabe que de acuerdo con la moral que circula por todos lados, sembrar algo como la cannabis o en su nombre feo, digamos, marihuana, sí, como se le concibe en la sociedad, pues es algo malo, ¿no? Pero por otra parte, saben que si no siembran, es posible que en el año no puedan comer. ¿Por qué? Porque no hay muchas fuentes de empleo por allí. Sí hay ganado, pero es un ganado que se cría no de manera fácil y no en grandes cantidades, porque recordemos que es una zona montañosa, donde no hay extensiones enormes de terreno como en otros lugares en los que usted toma un tractor y dura todo el día recorriéndolo. Allí no. Allí usted toma el tractor y a los 2 minutos ya da vuelta porque ya no hay más terreno, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que por un lado, pues, se reconoce que hay algo que es moralmente malo para los valores de la sociedad grande, ¿no? La sociedad mexicana como tal. Se reconoce que se está haciendo algo que no es legal, porque se sabe que la ley tiene prohibido eso, ¿sí? Pero hay una ley que es más vieja que esa, que es la de la sobrevivencia, ¿no? La de alimentar la familia, la de cuidar la familia. Esa ley es más vieja y es más profunda que las otras. Y por lo tanto, hay un comportamiento en ese grupo que hay que asumir y que es el correcto. Diferente y contrario a veces al otro, pero el correcto de hacer es este y no el otro. Porque si dejo de sembrar nuevamente, mi familia quién sabe si vaya a comer o no. Si no siembro, quién sabe qué sea lo que vaya a ocurrir, pues, ¿no? Y entonces esta cuestión se relaciona con la parte religiosa. ¿Por qué? Porque entonces, si es algo que es malo, bueno, que está prohibido, pues es algo peligroso también. Además se sabe, eso es algo que todo el mundo sabe, que en cualquier momento pueden llegar los soldados y destruir el plantío que tienen las personas. Y entonces lo que se hace es pedirle a la Virgen, pedirle a los santos que cuiden el cultivo que se tiene. Que lo cuiden para que las plantas se desarrollen como deben desarrollarse, para que produzcan lo mejor que se pueda, pero también para que se logre cosechar y se logre vender. ¿Sí? A cambio de eso, pues se hacen mandas. Se hacen mandas que son estas promesas de voy a hacer algo, si lo que pedí se cumple, voy a hacer algo, ¿no? Y entonces este dinero que llega cuando, una vez que se cosecha, pues justamente tiene que ver con las reglas, con el cumplir reglas. ¿Por qué? Porque le prometí a los santos hacer algo y es mi deber cumplirlo. Cuando llegue el dinero lo cumplo. ¿Sí? Y bueno, otra cuestión es que el dinero que llega de esto, pues ayuda justamente a que las fiestas religiosas se desarrollen allí. ¿No? ¿Por qué? Porque si hay dinero, hay manera de arreglar la iglesia, hay manera de arreglar el pueblo, hay manera de arreglarnos las personas. Si no hay dinero, pues ¿cómo se puede hacer eso en un mundo capitalista? Que es finalmente en el que estamos. Entonces, la cuestión religiosa tiene que ver. Algo lógico, si hay mucho dinero, la fiesta será más bonita. ¿Por qué? Porque se puede invitar a un grupo musical importante, por ejemplo. Entonces, allí veremos grupos musicales importantes si hay mucho dinero. Si no lo hay, pues no será de esa manera. Si hay mucho dinero, pues veremos muchos alimentos, veremos muchas bebidas. Si no lo hay, pues no habrá. Entonces, la fiesta religiosa no será tan bonita como si lo sería en otro sentido, ¿no? Ya veíamos en clase que hay coincidencia, por ejemplo, con la cuestión de la elección de la reina del pueblo, ¿no? Sí. También. Entonces, la cuestión de los ingresos que se obtienen de la planta, pues finalmente tiene que ver con la economía local y tiene que ver con la cuestión de la parte festiva, con la cuestión de la parte religiosa, porque además es algo que este mundo capitalista, ya me estoy saliendo de la religión, es algo que este mundo capitalista no, nos tiene, ¿no? Nos enseña a que hay que poseer. Pero entonces, si hay que poseer, pues hay que buscar los medios para poder tener, para poder poseer. Y el único medio que hay es dinero. Y entonces es curioso que este mundo capitalista me pida que tenga dinero y al mismo tiempo me diga que no puedo obtenerlo de esa manera, ¿no? Entonces es una situación que me devuelvo a esta parte. Es así como me parece que está construyendo, si no está ya, está construyéndose tradición o está construyéndose la relación entre la cannabis y las tradiciones que ya hay en el lugar, ¿no? Porque además, ya lo veíamos en la reunión también, el cultivo de la cannabis tiene que ver con la vida cotidiana del pueblo, ¿no? A lo largo de los meses, mientras se está sembrando cannabis, se están haciendo estos procesos en otros cultivos, se están haciendo procesos con ganado, con ganado es la crianza de animales, sobre todo ganado vacuno y ganado porcino y ganado aviar, las gallinas sobre todo, ¿no? Entonces, al estar tan relacionado el ciclo de la cannabis, la siembra, cosecha de la cannabis y la venta, está relacionado con todas las actividades del lugar, porque otra cuestión es que la cosecha de la cannabis también ayuda a comprar cosas para la siembra del maíz, para la siembra del frijol, para la siembra de la calabaza, para la siembra de otros cultivos. Es decir, no se ve, cuando no se vive eso, no se ve de esa manera, pero la cannabis está en este lugar, está relacionada directamente con la forma de vida, ¿no? Y por otro lado también, pues es símbolo, ¿no? Sí. Tiene valores asociados a ella. De manera que alguien que logra cultivar, cosechar y vender, pues está obteniendo un reconocimiento dentro de la sociedad en la que se encuentra. Claro que lo van a criticar los de afuera, pero en esta sociedad, pues es la forma en que se puede sobrevivir. Porque incluso actualmente, algo que está pasando, ¿no? Hay gente que pues aprendió a cultivar la planta, a cuidar y lo demás, y este conocimiento lo está aprovechando en Estados Unidos ahora. ¿Sí? Entonces, es un ciclo y es un camino de ida y vuelta también, ¿no?
Bueno, profesor, Una vez más, muchas gracias por compartir su conocimiento, su experiencia, su expertise con los temas que yo acá compartí con nosotros. Muchas gracias y me quiero mucho feliz con eso.
Muito bem, professor Paulo. Mais uma vez, então, o nosso agradecimento aqui no NEVID em Pauta com Vida. Professor Jorge, muitas graças, uma vez mais, por suas contribuições acá no NEVID em Pauta com Vida. Com as questões sociais, os cambios, os desenvolvimentos científicos, que mucho contribuyen para toda la sociedad.
Sí, muchas gracias a ustedes. De hecho, algo importante es que en las discusiones que tuvimos, pues justamente uno se iba a tareas de las cosas que no ha hecho. Las preguntas de quienes estuvieron en el curso, justamente son preguntas que a veces no nos hemos hecho y que tenemos que hacernos, ¿no? Una cuestión es esta que hacía al inicio, que se hacía al inicio, ¿ha habido cambios a partir de la legalización o de estas pláticas? No hay estudios sobre eso prácticamente. Hay estudios que dicen lo que podría pasar, que es lo que acabamos de comentar, pero estudios que digan qué impactos ha tenido prácticamente no hay. Hay intentos por ahí, pero nos falta mucho por atender, y esto es, en mi caso, no digo que otros colegas seguramente lo pensaron ya hace mucho tiempo, pero nos falta justamente, y estas preguntas que nos hacen, pues nos permiten pensar en algo más que no hemos pensado, ¿no? Por lo tanto, pues muchas gracias a quienes estuvieron en el curso, muchas gracias doctor Paulo, muchas gracias estimado
Ricardo.
Muchas gracias, y olvidaba también, ¿no? Muchas gracias al Departamento de Relaciones Exteriores de la Universidad Federal de Juiz de Fora por haber aceptado que viniera.
Muito bem. Reforçando então os agradecimentos mais uma vez aos dois professores aqui presentes nesse episódio. Lembrando que esta foi uma edição especial vinculada ao evento Global July da Universidade Federal de Juiz de Fora, promovido também pela Diretoria de Relações Internacionais da Universidade, com apoio aqui nesse caso do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Ah, e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa também.
Bem lembrado, professor Paulo, também mencionando aqui a nossa própria, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, que tem todo o apoio também, tem dado todo o apoio, né, tradicionalmente a esse evento e a outras questões científicas e de pós-graduação também na universidade. Nós vamos ficando por aqui neste episódio, na certeza de que voltaremos em outras ocasiões com mais um episódio do NEVID em Pauta com Vida. Ao som do celular do meu amigo Paulo Fraga, vamos ficando por aqui. Até mais!
O NEVID em Pauta com Vida é uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. A coordenação é do professor Paulo Fraga.